Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta hora. Estamos en esta jornada de acción de gracias. Qué hermoso es poder siempre agradecer al Señor por sus bondades, por sus misericordias, por todo lo que Él hace por nosotros y en nosotros. Y bueno, tengo el privilegio de poder compartir una reflexión de la palabra del Señor en esta hora. Así que quiero invitarle a que juntos podamos compartir y podamos ir al libro de Hebreos. Vamos a leer ahí en el capítulo 2, versos 14 al 18, que dice así. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oramos a Dios. Señor amado, gracias por este tiempo en el cual podemos abrir las Escrituras y ser edificados por ellas. Yo te ruego que lo que vamos a compartir no sean palabras de hombre, sino que todo sea tu palabra. Lo que salga de mis labios pueda ser, por supuesto, lo que tú, a través de tu Espíritu Santo, tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos y lo leemos, vemos claramente cómo este libro habla de la superioridad de Cristo sobre todo. Él es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora bien, enfoquémonos en la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Hablemos de eso. En el capítulo 1 se nos dice que es superior a los ángeles porque Él es Dios y Él creó a los ángeles y estos le adoran. En el capítulo 2 se nos dice que Él es superior a los ángeles porque se hizo semejante a nosotros, a los seres humanos. Es decir, se humanó. Y eso lo hace el Salvador perfecto, que fue capaz de tomar nuestro lugar. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante que Cristo, siendo Dios, se haya hecho semejante a nosotros? Bueno, la respuesta es bastante simple, pero profunda a la vez. ¿Por qué es tan importante? Porque esta era la única manera en la cual Él podía hacer posible nuestra redención. En este texto que hemos leído al principio, podemos ver cómo el autor de Hebreos hace una extraordinaria exhortación y explicación de este asunto. Y eso vamos a ver en esta hora, en estos breves minutos que tenemos para esta reflexión. Primero, comencemos viendo lo siguiente. Jesús se hizo igual a los que seríamos hechos sus hermanos. Mira qué interesante es esto. Él se hizo igual a los que serían hechos sus hermanos. Nosotros comenzamos viendo ahí en el versículo 14 que dice: así que por cuanto los hijos participan de sangre y carne, también Jesús participó de lo mismo. Está hablando de cómo se componen los seres humanos, de carne y sangre, ¿verdad? Y Jesús participó de lo mismo. Él se hizo igual a nosotros en ese sentido. ¿Nosotros quiénes? Bueno, los hijos de Dios. Jesús es el hijo natural y nosotros somos los hijos adoptados. Entonces, lo primero que vemos es que Jesús adquiere la misma naturaleza de aquellos que seríamos hechos hijos de Dios. Por eso que Jesús es el unigénito, el único hijo en el sentido, ¿verdad?, divino, pero es el primogénito, el primero entre muchos. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido lavados y redimidos y los que seguirán siéndolo, por supuesto, a lo largo de la historia, hasta el fin de los tiempos, todos hemos sido adoptados por el Padre y nosotros somos también ahora hijos de Dios. Mira qué lindo es eso. Dice entonces que Jesús, él también participó de lo mismo. Eso, ¿verdad? La palabra participó en el griego se traduce como adquirir. Esto es así porque Jesús, ¿verdad? Sabemos, la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido, pero como humano, no, claramente no. Él tenía que adquirir una humanidad desde un momento determinado, lo cual, por supuesto, todos sabemos, sucedió cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Jesús debía hacerse completamente humano para redimirnos. Por eso nosotros rechazamos la creencia al estilo mitológico de un Jesús, por decirlo así, mitad hombre, mitad Dios. No es así. Aunque nuestra mente quizás limitada no alcanza a comprenderlo plenamente, pero creemos en la unión hipostática del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene plenamente ambas naturalezas. Es decir, Él es absolutamente, plenamente Dios y Él es absolutamente, plenamente hombre. Tiene ambas naturalezas que se han unido. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí el autor de Hebreos está citando el Antiguo Testamento para decir cómo se cumple una profecía en cuanto a que el Señor iba a adquirir un cuerpo como cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque a través de esa condición de hombre iba a morir. Un hombre muriendo por los hombres. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento durante siglos y siglos, siempre la sangre derramada de los animales en ofrenda, en sacrificio, en expiación, era temporal. Por eso que los sacrificios tenían que hacerse constantemente, porque eso cubría los pecados solo en forma temporal. Pero viene un día el Señor Jesús y cubre para siempre nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahora no es la sangre de un toro. Ahora no es la sangre de un macho cabrío. Ahora es la sangre de un cordero perfecto que fue inmolado por nosotros, ¿verdad? Un hombre, Jesús, Dios, sí, claro que sí, pero también a su vez, hombre, un hombre muriendo por los hombres. ¿Cuáles son las razones para asumir una humanidad? ¿Cuáles son las razones? Bueno, seguimos leyendo y leíamos ahí para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Para destruir también, dice, por ejemplo, la versión Reina Valera. Eso quiere decir hacer impotente. dejar ya sin efecto algo. ¿Qué cosa? Al que tenía el imperio de la muerte. El versículo 15 nos da un contexto para entender esto. Ya lo vamos a ver. Entonces dice que viene, que adquiere una naturaleza humana, ¿para qué? Para anular, o para destruir, para dejar impotente, para dejar sin efecto. ¿Qué más dice? Para librar también. Para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermanos, nosotros estábamos sujetos a servidumbre, es decir, éramos esclavos del pecado. El motivo era el temor a la muerte, en otras palabras, al costo que debíamos pagar por nuestra iniquidad. Pero Cristo, escuche bien esto, pero Cristo a través de su muerte como hombre destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al que nos tenía esclavos del pecado. Esto es glorioso, hermano amado, esto es maravilloso, porque nosotros los creyentes ya no tememos a la muerte, porque escuche bien esto, por favor, porque Jesús nos libró de ese temor que nos tenía sujetos a servidumbre. Claro que sí. El ser humano siempre, aunque lo niegue, aunque no quiera aceptarlo, él sabe que un día tendrá un fin. Sabe que sus días están contados. Y eso, por supuesto, sin tener la certeza dónde va su alma. Por supuesto que lo tiene en una esclavitud, lo tiene en un temor. Pero nosotros ya fuimos librados de eso porque sabemos cuál es nuestro futuro. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y ciertamente es así. Dios no, en su justicia no dejará de cumplirlo. ¿A qué me refiero con esto? De que, por supuesto, debemos morir, y de hecho físicamente, aunque seamos creyentes, un día tenemos que morir. Eso es la paga del pecado en el sentido original. Nosotros vamos a morir, este cuerpo va a tener que un día ir a la tumba, por más que seamos creyentes. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros nos levantaremos un día de esa tumba con un cuerpo glorificado, porque nosotros no estaremos en muerte eterna, sino que nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. Así que no tenemos temor de que vamos a tener que morir un día y de que dónde vamos a estar, dónde vamos a pasar la eternidad. No, no tenemos temor, porque sabemos que aunque tengamos que ir a la tumba físicamente, pero nuestra alma va al reino de los cielos, nuestra alma va al descanso eterno, va a la morada celestial. Gloria a Dios por eso. Por eso, hermanos amados, el creyente no debiera, lo digo en condicional, no debiera, porque a veces quizás igual pasa, y a veces quizás nuestra mente, nuestra humanidad aún nos juega una mala pasada, pero el creyente no debiera tenerle temor a la muerte. El creyente no debiera tenerle temor a que un día tiene que morir, porque ¿cuál es el problema, queridos hermanos? Eso, primero que todo, es parte de la vida y además sabemos dónde vamos. Gloria a Dios por eso, sabemos dónde vamos. Quizás es natural que en cierta parte no quisiéramos partir de aquí porque sabemos que dejamos familia que queda sufriendo, queda llorando, queda triste. Pero eso es una pequeña parte, es algo temporal. Pero nosotros no tenemos temor, hermano amado, porque sabemos que en el momento de morir vamos a estar en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parafraseándolo a él, ¿verdad? Él dice, bueno, si estoy acá vivo, bien, gloria a Dios, así sigo predicando el evangelio. Pero si muero, gloria a Dios, porque ya estoy en la misma presencia del Señor. Bueno, el versículo 16, ¿verdad?, de Hebreos 2, que es nuestro texto principal, reafirma la humanidad de Cristo. ¿verdad? Lo vuelvo a repetir el verso 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. El autor reafirma que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles, claro, que tuvieron un papel muy importante como mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento, incluso en el principio del Nuevo Testamento también. Los ángeles cumplieron una labor muy importante, mensajeros de Dios. Pero Cristo está por sobre ellos al humanarse. Está por sobre ellos. Hermanos, la humanidad de Cristo fue completa y perfecta. El verso 17 nos habla de esto. Dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Otra vez ahí el término, hermanos, porque nosotros también somos hijos de Dios ahora. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso vino a nacer como todo ser humano. Él tuvo que aprender a caminar, a hablar, a comer como cualquier niño. Tuvo que crecer tanto en lo físico como en el conocimiento. Recordemos, de hecho, este siguiente versículo, Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Qué tremendo es esto, pensar de que el creador, el sustentador de todas las cosas, viene, se hace hombre, y comienza un proceso como cualquier ser humano. Qué tremendo es esto, pensar en que el Dios, creador de todo, sustentador, por quien y para quien se hicieron todas las cosas, viene como un bebé que depende de la leche materna, que depende de los brazos de su padre, de su madre, que depende del cuidado en sus primeros años de vida, que depende de que le enseñen a hablar, a caminar, que lo cuiden de accidentes, de caídas. Qué tremendo es pensar eso. Él no viene ya como un humano en edad adulta, fuerte, vigoroso. No, viene y pasa todo un proceso como cualquier ser humano que viene indefenso al mundo, como todo bebé, ¿verdad? Que no puede valerse por sí mismo. Y Jesús lo hace así, siendo Dios. Ahora bien, una de las cosas más sorprendentes de Hechos 2:17 son los motivos por los que el Señor debía ser semejante a nosotros. Veámoslos rápidamente. El texto nos dice: para expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Recordemos que el versículo anterior hablaba de que de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Él no ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y ahí también tenemos algo, aunque no es el tema puntual que estamos hablando, pero entendemos que la descendencia de Abraham no se está refiriendo a los israelitas étnicos, sino que se refiere a todos los que somos judíos circuncidados en el corazón, injertados a este linaje de Abraham. Y el Señor vino a ellos, es decir, a usted y a mí, a cada uno de los creyentes, como Pablo lo habla claramente ahí en Romanos capítulo 2, que no es judío el que es circuncidado en la carne, sino que el verdadero judío, el verdadero integrante del pueblo de Dios, es aquel que es circuncidado en su corazón. Entonces, él vino a expiar los pecados del pueblo. El venir como humano y morir en una cruz hizo que su muerte tuviera la calidad de expiatoria. Escuche bien esta palabra, quizás la ha escuchado muchas veces. Su muerte fue expiatoria. ¿Qué significa la palabra expiación? Significa eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero, ¿verdad? Una persona extra, ajena, un tercero es quien viene y gracias a él se elimina una culpa, un pecado. Por eso la muerte de Jesús es expiatoria, porque es él el que viene y hace que nuestra deuda del pecado, nuestra condenación que cargábamos, fuera eliminada, fuera anulada. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué vino el Señor? Otro motivo, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esta es otra razón maravillosa. Mira, su naturaleza humana le hizo vivir, al igual que nosotros, todas las situaciones y circunstancias de la vida. Por lo que su compasión, misericordia y comprensión de lo que nosotros vivimos es más que plena. Escuche bien eso, hermano. Además, como sumo sacerdote, es quien intercede ante el Padre y lo hace de una manera maravillosa, ya que Él padeció como hombre lo mismo que nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso es eso! El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está claramente la diferencia, pero sin pecado. Él nunca cedió al pecado, a la tentación, pero sí fue tentado. Y dice el texto que fue tentado en todo, igual a la semejanza de nosotros, hermanos. Esto debiera cambiar nuestra perspectiva cuando nosotros nos acercamos al Señor y clamamos a Jesús. Porque ¿sabe qué, hermano y hermana que está en esta hora? Cuando nosotros vamos y presentamos a Dios nuestras aflicciones, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, todo lo que estamos pasando, nosotros vamos ante alguien que ha padecido lo mismo, que nos comprende porque también lo pasó. Hermano, nunca más ores al Señor diciendo: bueno, yo sé que tú eres todopoderoso, me puedes ayudar. Y yo sé que no lo decimos, pero quizás puede pasar por la mente un pensamiento: bueno, pero el Señor, ¿qué me va a entender? Él es Dios. Él es Dios. ¿Qué va a entender lo que es pasar frío, pasar hambre, ser tentado, querer volver atrás? ¿Qué va a entender eso? Claro que lo entiende, hermano amado. Claro que lo entiende. Él también lo pasó. La diferencia es que, por supuesto, nunca pecó. Nunca cedió a eso, pero lo vivió. Hermano, recuerde el momento en que Jesús ora en el Getsemaní. Hermano, recordemos ese momento donde Él le dice a alguno de sus discípulos que le acompañaban, les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él después ora al Padre, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hermano, pensemos en eso. ¡Qué tremendo es! Él lo padeció, lo vivió. Por eso Él puede compadecerse y nos entiende plenamente. Hermano, esto es glorioso, esto es tremendo. La compasión y comprensión de Cristo son tan plenas y absolutas debido a que Él mismo vivió su humanidad al igual que cada uno de nosotros. El autor de Hebreos realiza una magnífica declaración sobre esto. Mira, en el capítulo 5, versos 7 al 10, mira lo que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuche bien lo que viene, mira. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con esto ya concluyo, hermano. ¡Qué tremendo lo que pasó al Señor! Él limitó, ¿verdad? No perdió. No perdió, sino que limitó sus atributos divinos en su naturaleza humana. Por eso tuvo que aprender todo en la vida como cualquier ser humano que va creciendo y desarrollándose. Pero no solo eso. El Señor también se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, sintió tristeza, estuvo en agonía, fue tentado. Por eso Él puede comprendernos. Por eso Él nos socorre en nuestras tentaciones. Por eso el verso 18 de Hebreos 2 nos deja una gloriosa esperanza para luchar y vencer las tentaciones que vivimos en la tierra. ¿Quién mejor que Él para comprendernos y ayudarnos? Muchas veces al minimizar o menospreciar las tentaciones del Señor, nos perdemos la tremenda oportunidad de recibir toda la ayuda que tenemos a disposición. Y esto puede ser peligroso porque hasta nos puede llevar a justificar nuestros pecados. Podemos decir, bueno, es que yo caí y caí en la tentación. Y bueno, el Señor, ¿qué va a entender de esto? Claro que lo entiende. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Por eso, hermanos, meditar en lo que significa que Cristo se haya humanado es glorioso. Meditar en lo que significa que Cristo se haya hecho hombre, que haya tomado esta condición de hombre, es realmente algo que debe conmovernos, algo que debe acercarnos más a Él, algo que debe llevarnos a una gratitud mayor que la que tenemos el día de hoy. Esto de entender que Cristo se humanó, que tomó la condición de nosotros para librarnos de la muerte, para librarnos del temor, para comprendernos, para poder interceder por nosotros ante el Padre. Todo esto debe hacer que podamos vivir con plena devoción, entrega y amor a nuestro Señor. ¿Cómo no hacerlo, hermano? ¿Cómo no hacerlo? Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que un día vino, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Qué tremendo es esto, Señor, que esto nos lleve cada día a poder servirte, amarte, y buscarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda honra, toda gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Hermanos amados, un abrazo para todos y sigamos reflexionando en estas verdades tan gloriosas del Evangelio. Que el Señor les bendiga.